Buenas tardes. Bueno, terminamos el tema de la contestación a la demanda, y pasamos al tema de prueba. Con respecto a lo que tú me decías, ya me lo digo para la gente de casa, el examen a ser en esta nueva modalidad por el tema del COVID, yo me centraría mucho a la hora de estudiar en lo que son los principios, en la demanda básicamente de la litispendencia. Y de la contestación, lo que son los defectos procesales o materiales, y también la reconvención. En aspectos técnicos, le pondría menos atención, porque ya digo que con la ley básicamente se saca. ¿Qué no está en la ley? O en los artículos que nos pongan. ¿Qué no está? Pues todo lo que es principio. Principios, la naturaleza jurídica. La esencia, por eso la pericial le gusta mucho, es decir, ¿por qué la pericial? ¿Cómo se propone pericial en el asunto? Todo esto sí que le daría una vuelta. Y luego también la sentencia y la cosa juntada, ¿vale? Según vayamos viendo, si yo veo de lo que vaya diciendo, hay algo que me guste más, os lo digo también para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Venga, estamos hablando de la audiencia previa. La audiencia previa, recordemos que estamos hablando del juicio ordinario, donde se da este trámite únicamente en este pleito. Se da la audiencia previa y hay unas consecuencias en cuanto a la incomparecencia del demandado, del demandante, del abogado del demandado, del abogado del demandante y cuando hay incomparecencia de todas las partes. Bien, cuando no va ninguna de las partes a la audiencia previa, entonces lo que se hace es levantar un acta y el tribunal dictará auto de sobreseimiento. Este auto de sobreseimiento determinará el archivo de las actuaciones. Como es lógico y no se entra en el fondo del asunto, no va a producir efectos de cosa juzgada material, es decir, quedará absuelto en la instancia. Si no va el demandante, aquí el demandado puede hacer dos cosas, pedir que continúe el pleito o bien no formular esta petición de continuación del procedimiento, con lo que el juez dictaría también auto de sobreseimiento. Si no va el demandado, aquí la audiencia se entiende con el actor, pero esta ausencia del demandado no equivale a allanamiento, sino que el demandante debería de probar los hechos que alega, que ahora entraremos con el tema de la prueba. Y si no van los abogados, va a producir los mismos efectos que si no van a la parte a la que defienda. Es decir, si no va el abogado del actor, es lo mismo que si no va el actor. ¿Entendido? Es decir, que el demandado decidirá si continúa o no continúa el pleito. ¿Que no va el abogado del demandado? Pues entonces es como si no fuese el demandado, por lo cual continuará el juicio a petición del actor. Y el actor deberá de probar los hechos que haré, salvo aquellos que no sea necesario probarlos. ¿Sí? Bueno, las cuestiones procesales que se pueden plantear en la audiencia previa, fijaos, toda en la audiencia previa lo que tiene por objeto, que ya vimos las finalidades de la audiencia previa, bueno, de lo que se trata es de hacer de filtro para que el juicio posterior que se ha de celebrar se pueda celebrar. Es decir, no se dé ningún motivo por el cual haya de suspenderse o tampoco, o mejor dicho, o también no se pueda dictar sentencia de fondo. Es decir, lo que se va a hacer la audiencia previa a estas finalidades como sanadora del proceso, como una finalidad a la última de llevar a cabo el acto de concesión, de practicar hechos controvertidos, de lo que se trata ahora es de resolver en la audiencia, una vez que se ha dado la primera fase de la audiencia previa, que es finalidad evitadora del procedimiento, mediante el cual el juez tiene que exhortar a las partes a ver si llegan a algún acuerdo. Si las partes no quieren llegar a ningún acuerdo, entonces vamos a la segunda finalidad, que es la sanadora. Es decir, el juez deberá decir en esa audiencia previa qué defectos procesales alegados por el demandado puede admitir o no admite. ¿Entendido? Fijaos que la audiencia previa no se puede impugnar la falta de jurisdicción o de competencia. ¿Por qué? Porque el demandado lo tuvo que hacer esto en los 10 días primeros de contestar la demanda, es decir, a través de la declinatoria. Pero como es lógico, aunque el demandado no pueda alegar la falta de jurisdicción o de competencia, el tribunal no va a entrar a valorar una cuestión de fondo para que luego le impugnen por nulidad la sentencia. ¿Entendido? Entonces, como es un presupuesto procesal que se puede revisar por el juez de oficio durante todo el estado del procedimiento, quedaría que el juez podría suspender la audiencia previa y declarar su falta de competencia. ¿Entendido? Pero no es una cualidad que tenga el demandado para impugnar la jurisdicción o la competencia en la audiencia previa, sino que lo tuvo que hacer antes con declinatoria en la contestación a la demanda. Bien, luego entraríamos por este orden a valorar los defectos de capacidad o de representación. Es decir, que cuando el demandado haya alegado en su contestación o el actor aduzca a la audiencia defectos de capacidad o de representación que sean subsanables, entonces se podrán subsanar con arreglo o a lo que dispone la ley de enjuiciamiento civil. Es decir, se le da un plazo no superior a 10 días para que subsane. ¿Qué ocurre cuando el defecto o falta de capacidad no se haya subsanado o no se haya corregido? En ese caso, será por concluida la audiencia y se dictará auto poniendo fin al proceso. Salvo que el defecto no subsanado afecte al demandado. En ese caso, se le declara en rebeldía. Y aquí hay una cuestión que yo comenté la semana anterior. Fijaos. El demandado contesta la demanda, ¿verdad? Dijimos que la rebeldía es una excepción que puede gustar a la hora de preguntar en el examen. ¿La rebeldía cuándo se le declara al demandado? Dijimos por la contestación a la demanda que el demandado puede hacer tres cosas. Comparecer y contestar. Comparecer y no contestar o no comparecer y por lo tanto no contestar. Solamente la falta de comparecencia es lo que determina la rebeldía. Pues bien, si va a la audiencia previa, es decir, si se da el trámite de audiencia previa, ¿por qué? Porque hay una comparecencia, ¿no? Y hay una contestación. Dándose los términos para, o dándose esos requisitos para no declararlo en rebeldía, si luego no comparece a la audiencia previa, es como si lo que ha presentado no existiera, de tal manera que se elimina de los autos su contestación a la demanda. Es decir, el tribunal no podrá valorar en sentencia lo dicho por la contestación a la demanda. ¿Entendido? Es un, como digo, es un una constancia de esto que es excesivo. Porque se dice la ley, en el 418, me parece, 419, que habrá de devolverse al demandado todos sus escritos, comparecencias o diligencias, dejando en autos constancia de esa devolución. Por lo tanto, se le declararía en rebeldía al demandado que, comparecido y contestada la demanda, no haya acudido a la audiencia previa. La siguiente excepción, a lo que voy para no leer todo el tema, de que se trata la audiencia previa es todas las excepciones procesales que haya aducido el demandado se van a resolver en la audiencia previa. Primero, falta de capacidad, la indebida acumulación de acciones, la falta del disconsorcio pasivo necesario, es decir, cada una por su trámite correspondiente. Y aquí os he puesto un poquito de cada cosa, pero este sería el orden. Una salvedad con el tema de la falta del disconsorcio pasivo, es decir, si el actor demanda a una persona y ese demandado alega falta del disconsorcio pasivo necesario, es decir, que le diga al tribunal que el demandante tuvo que a la vez demandar a otra persona porque la obligación es, por ejemplo, mancomunada, o porque ha ido a demandar a la sociedad de gananciales y ha demandado solamente a un cónyuge y no al otro, ¿entendido? ¿Vale? O el fiscal en una nulidad matrimonial tiene que demandar a los dos y solamente pone demanda contra uno, ¿no? Cuando se da una falta de disconsorcio pasivo necesario, no depende del demandante aceptarlo o no. sino que el que tiene la última palabra en este caso es el juez. Porque cuando se alega la falta del consorcio pasivo necesario, el demandante puede aceptarlo, pero el tribunal puede decir que no hay falta del consorcio pasivo. Por tanto, la última palabra la tendrá siempre el tribunal. Amén de que el demandante diga que efectivamente acepta esa falta del consorcio. Al demandante, a fin de cuentas, le da igual dirigir la demanda contra uno que contra dos. Exacto. El demandado lo hace constar en la contestación y en esa audiencia previa dice, a ver, ¿qué ocurre con la falta del consorcio pasivo necesario? ¿El demandante la acepta? Sí. Y el tribunal dice, pues un momento que voy a ver si efectivamente la hay o no la hay. ¿Entendido? Ahora, si el demandante no la acepta, hay una oposición por él, entonces el tribunal igualmente va a oír a ambas partes. Pero a fin de cuentas, es lo que diga, como digo, el tribunal. Que lo ve claro, resuelve la audiencia. Que no lo ve claro, 5 días y resuelve por auto. ¿Vale? Por eso la falta del consorcio es una opción que le compete, si hay habiendo oposición o no, al tribunal. Buenas tardes en casa, cualquier duda me lo comentáis. Bien. Luego entraríamos en la litispendencia o cosa juzgada. Eso ya sabemos lo que es cuando es litispendencia o cosa juzgada. La otra excepción que se puede alegar sería la inadecuación del procedimiento. ¿Por qué? Porque se ha entablado el juicio ordinario por defecto de materia o por razón de la cuantía. Que cuando hay una inadecuación del procedimiento por razón de la cuantía, en este caso, siempre que el señalamiento, bueno, si la alegación del procedimiento inadecuado en la contestación por el demandado se funda en disconformidad con el valor de la cosa litigiosa, pues, dado el interés económico de la demanda, el tribunal que puede lo más, puede lo menos. O sea, si hay una adecuación por la cuantía y, en este caso, habría que llevarse con las reglas del juicio verbal, podría conocerlo. Ahora, si hay una inadecuación por la materia, aquí lo que va a hacer el tribunal es oír a las partes en la audiencia y puede resolver motivadamente en ese acto lo que estime procedente. Que no lo ve claro, entonces suspende la audiencia y también, igualmente que antes, por auto, en 5 días, lo puede resolver. Si el procedimiento adecuado fuera lo del juicio verbal, el tribunal lo dispondrá de esa manera y el secretario citará las partes a la vista. Es decir, todo, el que puede lo más, lo dijimos también en su momento, el que puede lo más, puede lo más. Y luego el último defecto es el defecto en el modo legal de proponer la demanda. Aquí, si el demandado alega en la contestación este defecto, en la falta de claridad o de precisión, o también el actor lo puede alegar con respecto a la reconvención del demandado, el tribunal apreciará esto y admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones que estime oportunas. ¿Vale? Es decir, el defecto en el modo legal de proponer la demanda puede incurrir el demandante cuando la haga, que la dirá el demandado en la contestación, pero también puede ser a la inversa. ¿Por qué? Porque el demandado ha podido plantear reconvención. ¿Lo veis? Entonces, ¿hay contestación a la reconvención? No. No sé si me entiende. Si yo soy el demandante y pongo una demanda contra ti que me debe 5.000 euros... 7.000 porque vas por lo ordinario. Cuando tú contestas a la demanda, puedes decir, no es que yo le deba 7, es que Vicente me debe 14, ¿no? Porque el mismo título, porque que se den los títulos homogéneos a la hora de pedir para plantear la reconvención. De lo que tú me reconvienes a mí, yo no puedo contestarte, porque entonces es que se muerde la cola. ¿Qué ocurre? ¿Cómo te contesto yo si hay una falta de... un defecto en el modo de proponer esta demanda reconvencional en la audiencia previa? ¿Entendido? Entonces el tribunal en ese acto te dará audiencia para que diga, pues esto, la precisión no está muy claro, bueno, pero el objeto procesal es el siguiente, lo que sea. Aquí, bueno, la falta de claridad y precisión por ejemplo, en cuanto a la identificación de las partes, o la falta de claridad en cuanto a las pretensiones aducidas. Imagínate que tú puedes poner una demanda de nulidad y no sabes si está pidiendo la nulidad de la cláusula, la nulidad del contrato, o estás pidiendo que sea una sentencia declarativa, o estás pidiendo también la condena a la devolución de las cantidades. Cuando hay un batiburrillo, pues no es que modifiques el objeto, porque si tú estás pidiendo en la demanda claramente una nulidad, no hay defecto en el modo de proponer la demanda, está claro que pide nulidad. Pero si estás mezclando que que se declare la nulidad de la cláusula, que a su vez pides la devolución de las cantidades dadas en base a esa cláusula, pero en el suplico no lo especifica de forma clara, etcétera, etcétera, es una forma de aclarar en cuanto a precisar cuál es el objeto procesal. Pero no es que lo estés integrando, no, es nuevo, sino está ahí, lo que pasa es que está mal explicado. O mal definido, mejor dicho, ¿no? Por lo que entraríamos en circunstancias análogas, procesales análogas, en la cual la ley no contiene una lista cerrada de las cuestiones procesales. Es decir, que se pueden oponer todo tipo de obstáculos de carácter procesal. Hemos visto en lo que es dentro de los defectos, dentro de lo que es la finalidad sanadora, hemos visto lo que nos marca la ley, pero no es un número cláusula, sino que podemos alegar cualquier otro. Falta de legitimación no lo da la ley, pero también lo podríamos alegar. Es decir, que circunstancias procesales análogas, dadas en el artículo 425, dice que se acomoda las reglas establecidas en estos preceptos para cualquier circunstancia análoga que impida dictar una sentencia de fondo. Cualquier circunstancia que nos impida continuar, se resolverá en la audiencia previa. Por ejemplo, defectos de legitimación. El orden, como se examinan estas cuestiones, se examinan por el orden que os he puesto, que no es el mismo que está la ley, porque la ley, cuando te habla de la audiencia previa, ese orden que hemos visto de falta de capacidad, el litisconsorcio, ¿vale? Todo ese orden es el que sigue el tribunal. Por lógica, es decir, vamos para atrás. Sí, este es el que te marca a la hora de resolverlo. Primero entra la falta de jurisdicción. Si el tribunal ve que es falta de jurisdicción, pero el demandado no lo ha dicho, el de oficio lo va a declarar. Es decir, si hay falta de jurisdicción, ¿para qué va a entrar la falta de litisconsorcio? No tiene sentido. ¿Vale? Ahora, si ve que no tiene falta de jurisdicción, entonces entra en el defecto de capacidad. Es decir, si usted no me puede, falta de capacidad, si usted no ha comparecido con abogado, si usted está representado sin la debida representación procesal, sin el apodaca, pues ¿para qué va a continuar? ¿Ve? Es como un paso anterior al otro. ¿Lo veis en casa? O sea, lo primero que mira el tribunal en la audiencia previa es si hay falta de jurisdicción o de competencia. De darse, archiva directamente. No entra en la siguiente, que sería falta de capacidad. Si no hay falta de capacidad, entonces iría a la siguiente, que sería una indebida acumulación de acciones. Que no será la indebida acumulación de acciones, entraría la falta de litisconsorcio. Que no hay falta de litisconsorcio, entonces, es lógica pura, entraría a la litispendencia o cosa juzgada. Es decir, ¿vale? No, es el mismo artículo, el 416 o 419, por ahí están, pero el orden que te dice a la hora de valorar esas excepciones procesales es ese. Primero la jurisdicción, luego la capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú en la contestación, has podido decir, la demanda aduce, el demandante aduce de falta de capacidad. Hay indebida acumulación de acciones. Además, esto que me pide el demandante ya me lo pidió una vez anterior. Es decir, estás acumulando varias. Entonces, a la hora de resolverla, va a ser ese orden, en el artículo 416. ¿Entendido? No, ese es el orden que seguiría el tribunal. El orden de las cuestiones es el que os acabo de poner ahí. Y cuando el juez tenga, como la audiencia previa, se tiene que resolver en el acto, si ve que la falta de disconsorcio o la falta de cosa juzgada o lo que sea, no la puede resolver en ese acto, entonces tiene 5 días para resolver. Resuelve, lo hará en un plazo de 5 días. Resuelve todas las que pueda resolver y las que no en un auto posterior en 5 días. Bueno, los actos de alegación complementaria, esto es importante, eso es muy importante, porque a través de estos actos de alegación complementaria se pueden introducir elementos de hecho no afirmados en los escritos de demanda o contestación, pero que son conexos a ello. Es decir, en el artículo 426 va a autorizar a las partes a efectuar alegaciones complementarias, pero ojo, que no se produzca una alteración sustancial de la pretensión, ni tampoco de sus fundamentos de hecho. Igual, también, además de hacer alegaciones complementarias en ese marco, yo puedo hacer una alegación complementaria que no haga mutación del objeto, porque uno de los fines de la demanda era la prohibición de la mutación del objeto, ¿no? Vale. Pues no puedo ni mutar el objeto de manera esencial, ni tampoco puedo alterar los fundamentos de hecho en los que me amparo. Otra de las cosas que puedo hacer las partes es alegar alguna petición accesoria o complementaria de las que han formulado en sus escritos. Pero aquí tiene que haber conformidad de la contraria. Para que una pueda... Es difícil que esto ocurra, pero bueno, dependiendo del tipo de litigio en el que estemos, se puede decir alguna petición accesoria o complementaria de las que hayan formulado ya en sus escritos. Pero aquí, la parte contraria tiene que mostrar su conformidad. Y si no la muestra, el juez pues tiene que estimar que su planteamiento no impide a la otra parte a ejercer su derecho de defensa. Básicamente, es por el derecho de defensa. Imagínate, vamos a poner un ejemplo. Yo pongo una demanda contra Iberia por retraso de vuelo, ¿vale? Y yo hago mi demanda contra Iberia y no adjunto los billetes a esa demanda. Si yo, una vez puesta la demanda y dado traslado, creo que esto ya lo comenté una vez, si no, lo digo, lo he dicho en otra clase. Yo pongo una demanda contra Iberia por cancelación de vuelo y no junto las tarjetas de embarque, yo estoy probando, y imagínate que luego el demandado no comparece en juicio, yo he probado que era legitimado en ese vuelo, tenía legitimación activa, no la he probado, porque solamente he hecho una demanda, no acredito que tenía esa tarjeta de embarque. ¿Me entendéis? Entonces, una vez pongo la demanda, digo, ¡ay, me he dado cuenta! ¿Qué puedo hacer? O sea, si yo lo presento una vez contestada la demanda, ¿vale? La otra parte se puede oponer. ¿Por qué se va a oponer? Seguro, porque ya, es que yo no tengo tiempo es decir, se me vulnera mi derecho de defensa, porque ahora Vicente me aparece con unos billetes y yo no puedo contradecir que, por ejemplo, esa persona no haya subido al avión y no se haya ocasionado el peligro. ¿Me entiendes? ¿Me dice en casa el concepto? De si yo ahora, por ejemplo, tengo un billete para irme a Valencia. Tengo el billete, pero igual no me voy. Ahora imagínate que el vuelo de Ryanair tiene una cancelación. Digo, ala, pues ahora, como tengo el billete, puedo reclamar los... No le aporto la tarjeta del embarque y así ellos no pueden comprobar si estoy en la lista de pasajeros. ¿Veis la historia? Entonces, no aportando la tarjeta de embarque, me puedo llevar 250 euros. Si yo la aportara después, en la audiencia, el tribunal, el demandador, ¿qué va a alegar? Vulneración del derecho de defensa. Él no se puede defender en el sentido de decir al tribunal si yo estaba o no estaba en la lista de pasajeros. ¿Lo veis? ¿Vale? Sí, como dice, pelear y se desmarque. Pero eso, ¿quién lo tiene que llevar? Que luego veremos con la carga de la prueba. Es más factible que pruebe el demandado. Yo cuando yo presento mi tarjeta de embarque, es que está subido al avión. Él probará, si quiere probar, que yo no estaba en la lista de pasajeros. Pero hablamos de la buena fe. Yo he subido al avión, llego con 5 horas de retraso y me tienen que pagar 250 euros. Yo aporto mi tarjeta de embarque, pero a donde voy es que si yo no la aporto porque se me ha olvidado, cuando la quiera aportar después, en estos hechos posteriores, en alegaciones complementarias, me va a decir la Iberia que no, porque va a alegar que se le ha vulnerado la defensa, porque no ha podido comprobar si yo estaba o no estaba en la lista de pasajeros. Ellos lo pueden saber, pero claro, pero va a decir, ¿dónde está su tarjeta de embarque? Yo no la he aportado. Si yo no he aportado la tarjeta de embarque, es que no tenía derecho a embarcar al avión. Aunque todos veamos que es muy fácil comprobar si Vicente Ferrandi estaba en la lista de pasajeros, ¿quién tiene que probarlo? ¿Él o yo? Yo. ¿Cómo pruebo que iba a subir al avión? Con mi tarjeta de embarque. ¿Entendido? ¿Vale? Pues digo que esto es súper importante. Bueno, en las alegaciones complementarias han de estar sometidas a la observancia de unos requisitos. Como por ejemplo, tienen que versar sobre hechos viejos o conocidos en el momento de formalizar la demanda. Luego os puedo poner otro ejemplo. Imagínate que tú te dedicas a la publicidad y estás contratando con un partido político unos servicios publicitarios. Vas con, no sé, el partido político que te da la gana y haces una como de intermediario en una cadena de televisión. La cadena de televisión, a ti, por el servicio o sea, el PP o el PSOE, quien sea, paga a la cadena de televisión ese dinero por su publicidad. Pero tú como intermediario tienes que cobrar. ¿Sí o no? A ti la cadena televisiva no te paga, ni el partido político tampoco, por esa gestión. Si tú, a la hora de demandar, con aquel que tiene la relación jurídica que sería con la cadena de televisión y con el partido político, a ti no te pagan ninguno de los dos. Si tú, cuando presentas la demanda, por ejemplo, un juicio monitorio, lo que te dé la gana, tú presentas la demanda y no aportas aquello que acredita una relación comercial, ¿cuándo la vas a aportar? Cuando la quieras aportar, te va a decir la defensa, la otra parte, que están vulnerando su derecho. Porque no pueden rebatírtelo. ¿Lo veis? Entonces, estos actos de alegación complementaria es súper importante. Bien, otra cosa son los actos de nueva alegación. El artículo 426 también faculta a las partes para introducir en la comparecencia previa algún hecho de relevancia para fundamentar las pretensiones o cuando hubiese llegado a noticia de las partes alguno anterior de esas características. Es decir, este precepto, el 426, lo que está autorizando es ampliar los hechos. Verbalmente, la audiencia, mediante escrito presentado antes de que se abra el plazo para dictar sentencia o al inicio de las sesiones de la audiencia principal. El objeto de esos actos de nueva alegación tienen que ser nuevos o viejos, me da igual, es la diferencia que da uno con otro, por eso hay que entrar en el punto, pero de lo que se trata es que tienen que ser desconocidos por la parte en el momento que hace su demanda o su contestación. ¿Vale? Los hechos de alegación complementaria, si os fijáis, tienen que ser hechos viejos o conocidos en el momento de formalizar la demanda, pero por algún motivo que otro, ¿vale? Este, digamos, está supeditado a la conformidad del demandado o que su entrada en el proceso no le genere indefensión. Me da igual que el hecho sea viejo que nuevo. El demandado no puede alegar esa indefensión. Pero cuando estamos hablando de los actos de nueva alegación, esos hechos no tenía que tenerlos en poder el demandante o el demandado a la hora de hacer la demanda o contestación. Pueden ser nuevos o viejos, pero yo no tenía. Para mí, o para el demandado eran desconocidos en el momento de hacer los escritos de demanda de contestación. Por lo tanto, tienen que ser relevantes, es decir, tienen que fundamentar la pretensión. Imagínate que cuando yo pongo la demanda contra ti porque no me pagas el dinero de la comisión que me tengo que llevar de la cadena televisiva, y dice en esas negociaciones previas que el partido político no tenía ninguna relación con esa cadena televisiva, de repente aparece un documento en el que se demuestra que RTV tiene un contrato publicitario con el PP. Ese documento tú, en el momento de la demanda, lo desconocías y lo aportas al procedimiento. ¿Vale? Es anterior o posterior, da igual, pero el concepto es que sea desconocido para ti. Porque de haberlo conocido, no lo puedes aportar como nueva alegación. Tendría que hacerlo como complementaria. ¿Entendido? Bien, entramos con la prueba pericial. En el artículo 265 se puede incorporar a la demanda informes elaborados por los peritos, por profesionales de investigación privada. El momento preclusivo para incorporar estos dictámenes es el escrito de demanda y de contestación. Es decir, cuando en una demanda queremos, siempre que haya tema de seguros o tema de daños, es importante que a la demanda le acompañe un informe pericial. Porque es, a fin de cuentas, si hay una filtración en casa, pues el perito tendrá que decir si eso es procedente de un sitio o de otro. Es importante, cuando hay daño, que haya un informe pericial. Bien, el informe pericial o se presenta con la demanda o con la contestación o ya no se puede presentar. Tiene ese, digamos, momento preclusivo. En la comparecencia previa será cuando la parte contraria pueda manifestar lo que estime conveniente acerca de que se admita, se contradiga o se amplíe el informe presentado. Cuando hay justicia gratuita, si tú litigas con justicia gratuita, obviamente no vas a pagar un informe pericial porque no tienes dinero. Pedirás al tribunal que lo pida. Pero lo tienes que pedir en la demanda. Tanto lo aportes tú, como si dices al tribunal que pida uno, un perito judicial, para valorar lo que sea, eso tienes que pedirlo en la demanda o el demandado la contestación cuando se le diga con justicia gratuita. Si no es así, entonces lo tienes que aportar en esos escritos. Dependiendo la parte en la que fue. Lo normal es que si el demandante presenta una demanda de daño, lleve su informe pericial, el demandado también la lleve, y cuando hay discusiones entre uno y otro, ¿qué ocurre? Que el juez no lo empieza a tener. Bien, la fijación de los hechos y la segunda conciliación. Bien, la fijación de los hechos controvertidos, una vez que hemos fijado de manera definitiva el objeto procesal, el artículo 428 faculta a las partes para que, junto con el tribunal, fijen los hechos sobre los que haya conformidad o disconformidad. Una vez, cuando termina todo lo que es la audiencia previa, bueno, mejor dicho, antes de que termine, la última fase, la quinta, es si la primera, hay dos conciliaciones en la audiencia previa, una al comienzo y una al final. La que comienza, está el juez obligado a decir a las partes que llega a un acuerdo, está obligado a decirlo. Que dicen que no, entonces cuando entra a valorar todo lo que es los defectos procesales, la falta de jurisdicción, competencia, etc. Cuando termina todo esto, la tercera es fijar los hechos controvertidos. ¿Vale? Cuando se fija el hecho controvertido, bueno, el tribunal dice, bueno, aquí hay mucha cosa. ¿Dónde está el hecho controvertido? ¿Cuál es el hecho controvertido? El demandante dirá, pues que tengo una gotera en el techo. Y el demandado dirá, esa gotera no es producto del seguro de la comunidad, sino que es producto del seguro de la vivienda, para que me entienda. ¿Vale? El hecho controvertido es ese. Pero el tema de prueba, ¿cuál sería? La prueba, siempre hay prueba cuando hay hecho controvertido. Si no hay hecho controvertido, directamente a la sentencia, porque no hay prueba, ¿entendido? Entonces, en ese caso, el tribunal dirá, bueno, pues un tercer perito, un perito judicial, y que diga si esto es producto de la comunidad o es producto de la vivienda privativa. Por ello, cuando no hay conformidad sobre los hechos, habrán de proponer verbalmente los medios de prueba de los que se intentan valer. Y el tribunal, ahora lo veremos en el tema siguiente, va a repeler aquellos medios de prueba que no sean útiles, pertinentes o ilícitos. Al final ya de todo, al final, cuando ya se han fijado los hechos controvertidos, entonces el tribunal ya es una facultad que le atribuye la ley de decir, bueno, ¿quieren llegar a un acuerdo? Sí o no, pero es una facultad del tribunal, no es una imposición de la ley. Al igual que la primera conciliación intraprocesal es obligatoria, el juez tiene que decirla, esta última es una segunda posibilidad, es una posibilidad, no una obligación. El juez lo puede hacer o no lo puede hacer. Lo normal es que el juez, después de haberse comido, con perdón, toda la audiencia previa, diga, pues no hago conciliación. Directamente, hechos controvertidos y se llaman para juicio. Y si las partes en esta última conciliación no alcanzan un acuerdo, pero hubieran manifestado su conformidad con los hechos y la discrepancia sea es solamente jurídica, que no hay hechos controvertidos. ¿Por qué no hay hechos controvertidos? Porque tú estás de acuerdo con mis hechos y yo estoy de acuerdo con los tuyos. Por lo tanto, no hay hecho controvertido. Todo es interpretación jurídica por el tema, imagínate, un tema de arra, ¿no? Está claro que yo he pagado 25.000 por unas arras confirmatorias. Tú te tiras para atrás de esas arras confirmatorias, pero como en el contrato habíamos puesto que esas arras confirmatorias contienen, por ejemplo, carácter penitencial, no estamos de acuerdo con el tema. Es jurídico. ¿Lo ves? Los hechos son los que son. Yo pago 25, tú pagas 25. Si no me los quieres pagar porque te tiras para atrás del contrato, ¿me los tienes que devolver? ¿No me los tienes que devolver? ¿Cómo está el tema? ¿Me entiendes? No, te digo una arra confirmatoria como te digo una opción de venta, un contrato de opción de compra o de opción de venta. Si hago un contrato de opción de compra en el cual la opción de compra es al revés, el sentido. Cuando hay una opción de compra, el vendedor se obliga a vender. Y cuando hay una opción de venta, el comprador se obliga a comprar. Es una cosa rara, pero es algo raro, ¿vale? Entonces, si no estamos de acuerdo con ese concepto, oiga, es que la opción de compra, yo tengo opción de comprar. No, no, usted tiene la obligación de vender en la opción de compra. No sé si me entiende. Eso está en el Código Civil. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo a la hora de interpretar ese aspecto, los hechos son los que son, no hay hechos controvertidos. Estamos de acuerdo en que firmamos el contrato, pero no ponemos de acuerdo quién está obligado a qué, si el comprador a comprar o el vendedor a vender. Entonces ahí entraría el juez y diría, bueno, pues sentencia inmediata, que es el concepto de sentencia inmediata. Las partes no tienen hechos controvertidos. O de haberlos, están de acuerdo en ellos. Como no hay tema de prueba, todo es tema jurídico, vamos a la sentencia inmediata. ¿Entendido? Que ese es cuando se dicta sentencia a los 20 días, ¿no?, de que finaliza la audiencia. ¿Está claro todo esto? Es un tema súper interesante, ¿eh? Eso de la contestación es súper interesante. Y básicamente, tener claro hechos de nueva noticia, de nueva alegación o las alegaciones complementarias. Es muy importante, porque ya a nivel personal, si tenemos que hacer una demanda, o mejor dicho, tenemos que hacer una contestación, ¿eh? Importante. Vale, pues vamos al tema siguiente, que es lo que tenemos para esta tutoría número 10, que es el tema de prueba. Es muy cortito. Bien, la prueba, la ley refuerza la vigencia del principio de aportación respecto al material probatorio y el tribunal apenas queda facultado para ordenar la práctica de medios de prueba de oficio, solamente en los procesos especiales. Artículos importantes, bueno, el 429, relativo al ordinario, al juicio ordinario, aunque también se aplica al juicio verbal, viene a decir que al término de la audiencia previa, la obligación judicial de indicar la prueba, es decir, faculta del tribunal a poder indicar las insuficiencias probatorias y, de alguna manera, aconsejar, asesorar qué prueba sería buena, imagínate que las partes no piden prueba, con respecto al perito, uno dice que sabe, otro dice que ve, el tribunal puede decir, pues sería conveniente un tercer perito. O sea, el tribunal no tiene prueba ex oficio, no puede decir qué prueba quiere, pero si ha pedido alguna de las partes, él sí que puede modularla. O sea, si las partes no piden prueba, en el tema probandi, si las partes no abren el pleito a prueba, el tribunal no puede abrir el pleito a prueba. Si las partes no piden prueba, o sea, abren el pleito a prueba y piden documental, el tribunal no puede pedir una testificar. ¿Vale? Pero si las partes piden documental, él se puede acoger a esa documental y pedir otra documental para esclarecer los hechos. Es distinto al penal. En el penal, aunque las partes no pidan prueba, el tribunal abre el pleito a prueba. O sea, dentro de lo que es, como digo, en el artículo 443 o 429, el juez carece de poder para acordar los medios de prueba que considere pertinente, porque son las partes las que son encargadas de asumir esta obligación. Lo único que se le puede o que le faculta al tribunal es indicar las insuficiencias probatorias de las partes, indicando otros que él considera válidos o más correctos para aclarar los hechos controvertidos. Pero el tribunal no tiene poder para acordar medios de prueba si las partes no los han solicitado. Lo único que hace el tribunal en ese sentido son las diligencias finales, que vienen a sustituir las diligencias para mejor proveer. Y solamente será en el juicio ordinario. En el artículo 465, en la que habla de la prueba de oficio, pero con un objeto muy limitado, que prácticamente se convierte en una cosa anecdótica. ¿Por qué? Porque si las partes, como digo, no han pedido documental, el tribunal no puede pedir una documental, aunque sea como diligencia final. O sea, si las partes han pedido declaración testifical de Pepito, de Menganito, de no sé qué, el tribunal puede decir, bueno, como diligencia final, voy a pedir la testifical, que nadie la ha pedido, de fulanito, lo que dice. ¿Vale? Pero es una prueba que ha sido pedida. Y la diligencia final, importante, solo se puede pedir, solamente cabe, mejor dicho, en el juicio ordinario. En el juicio verbal no hay diligencias finales. Bueno, el objeto, eso es lo que yo me estudiaría, por ejemplo, del tema de la prueba, ¿qué objeto tiene la prueba? Eso no está en la ley, está en el libro. La doctrina, cuando habla del objeto, del tema de la prueba, el tema probandi, es o se refiere a las afirmaciones que realizan las partes sobre los hechos controvertidos. Es decir, excepcionalmente sobre normas jurídicas. ¿Por qué excepcionalmente? Porque si hablamos de una norma jurídica extranjera, ahora veremos qué medios de prueba necesitan ser probados. No todo necesita ser probado. Un hecho que ha sido admitido no necesita prueba. Un hecho que es notorio no necesita prueba. Una ley que está publicada en el BOE no necesita prueba. Ahora, una ley que está publicada en el boletín de China, pues sí, tráigamelo usted, ¿lo veis? Entonces, en el objeto de la prueba lo que se lleva a cabo es poder probar aquellos hechos que alega la parte. Pero no todos. Hay hechos que, si no son controvertidos y son admitidos, pues tampoco necesitan prueba. Bueno, las afirmaciones, es lo que hemos dicho, las afirmaciones fácticas, es decir, el objeto de la prueba formada por afirmaciones sobre hechos, ¿vale? En el tema de si solamente habrán de probarse lo que son los hechos controvertidos. Y no todos los hechos controvertidos necesitan pruebas, sino solamente aquellas pruebas que sean pertinentes, útiles, ¿vale? Y no sean ilícitos, ¿vale? La pertinencia del tema probandi, importante también decir, todo esto, ¿dónde se van a proponer los medios de prueba? En la audiencia previa. Ahí se van a proponer y a denegar todo el tema de la prueba. En ese momento será cuando la parte que vea inadmitida un medio probatorio tendrá que recurrir en reposición esa decisión. Se resolverá en el momento y contra ese auto que habrá reposición. ¿Entendido? Si no se recurre esa decisión en reposición y luego ese auto que se absorbe en el momento, en apelación, el recurso de apelación sería con la sentencia final que se dicte, no podríamos luego en la segunda instancia reproducir ese medio probatorio. Por eso es importante recurrir esa decisión y contra el auto pedir la reposición. Lo dejamos ahí latente y luego cuando se dice sentencia, que hemos perdido la sentencia porque no se ha evaluado esa prueba. Como hemos es lo que se llama protesta y luego la reposición, ¿no? Luego en la apelación a la audiencia lo podríamos llevar a cabo ese medio probatorio. Pero si no hemos protestado, no podríamos. Luego, como digo, el medio de prueba tiene que ser útil. Es decir, útil a lo que lleva a entender es que contribuya a esclarecer los hechos controvertidos. Si queréis, paramos, comentáis algo, si tenéis alguna duda, ¿no? ¿Va bien? Vale. Con el tema de la ilicitud de la prueba, no se puede admitir, esto ya no cabe decir, que toda actividad probatoria tiene que consistir en acreditar la fuente o bien el medio de la prueba. Y no han tenido que haber sido vulnerados en ese tránsito los derechos fundamentales. Toda prueba llevada a cabo con vulneración de derechos fundamentales es prohibida, no se puede valorar. O sea, prueba prohibida es a la hora de probarla. Si tú pruebas algo que ha sido obtenido de medio ilícito, es prohibido. Es la prohibición de valorar esa prueba, la carga de la prueba. Si esa grabación se podrá llevar a juicio, pero si se prueba que esa grabación se ha llevado a cabo con vulneración del derecho fundamental de la intimidad, no podrá ser valorada. Eso sería lo que es la prohibición de valoración de la prueba.
¿Eso sería si la otra parte lo reconociera o lo consintiera?
Hombre, a la hora de demostrar esto es muy importante siempre que cojamos tema de prueba ver lo que dice el constitucional. Yo puedo grabarte, si tú me ves 5.000 euros, yo te puedo estar grabando sin que tú lo sepas. Es legal. Pero claro, yo puedo estar grabando, bueno, ahora porque estamos grabando la clase, ¿no? Pero si yo digo, oye, ¿te acuerdas que te dejé un dinero? Sí. ¿Te acuerdas que me debes un dinero? Sí. Esa grabación es legal. Porque es entre tú y yo. Lo que no es legal es que yo se lo enseñe a Pepito. Mira, ¿te das cuenta cómo fulanita sí que me ve? Porque ahí sí que tú me podrías demandar a mí por vulneración de derecho de intimidad. ¿Vale? O al honor, dependiendo lo que se haya, ¿no? Pero esa grabación tuya y mía es legal. Entonces, yo voy a juicio para que me valoren eso. Hay que hacerla bien. Yo no te puedo presionar en lo que tú tengas que decir. Y tiene que ser una conversación espontánea en la que surja, de manera espontánea, que tú eres deudora mía. Eso sí que lo podría llevar. ¿Es legal? Sí, es legal. Porque lo puedo presentar en el juicio como medio de prueba. Ahora, de no, es que me drogó, es que me emborrachó, pues ya sería ilicitud en el modo de obtenerla. No en la prueba, sino en el modo de obtención de la prueba. Luego hay que tocar muchas teclas, ¿no? Porque claro, dice, bueno, me has pillado. Hostia, pues, ¿cómo me salgo de aquí? Pues, diré que estaba, yo qué sé, que estuvimos de fiesta y que me pusiste algo en la bebida, yo qué sé. Para escapar. Ojo con mentir, porque eso te puede llevar a cabo diligencias penales. Ya es, ¿no? O sea, cuidado con todo esto, ¿eh? O sea, la cuestión es que grabar una conversación entre dos personas que intervienen en esa conversación es totalmente legal. Grabar un tercero con un procedimiento de escucha en el que el tercero no participa en esa conversación, eso es ilegal. Eso sería vulnerando el derecho fundamental. Pero eso es hoy. Y mañana, a ver lo que sale del Supremo. Lo digo porque la jurisprudencia es muy cambiante. Hoy es día 15, ¿no? Ayer se publicó una sentencia. A mí, cuando voy al centro penitenciario a dar clase, van a alucinar porque hace poco les dije que la responsabilidad civil derivada del delito es imprescriptible, prescribía a los 5 años, una persona que comete un robo, la responsabilidad civil tiene 5 años, eso es lo que estaban diciendo los tribunales. Pues ahora han dicho que eso es imprescriptible. Que yo lo veo más lógico. la responsabilidad civil del delito lo tiene que prescribir, pero tiene que pagar el delito. Para mí, ¿me entiendes? Si no, claro, me condena a 5 años de cárcel. 200.000 de deuda. Como soy insolvente, no lo pago. Pasan 5 años, pero no. Yo veo ahí, es interesante, yo me la he leído esta mañana, por eso ya que sepáis ya que la responsabilidad civil derivada del delito, o cualquier responsabilidad que derive de ahí, civil, lo que sea, es imprescriptible. No prescriptible. Por lo mismo, o sea que hoy es así y mañana puede ser así. Por eso digo que el derecho no, 2 y 2 no son 4, hay que estar, a la hora de argumentar nuestra pretensión, demanda y tal, hay que ver lo que está diciendo el Tribunal Supremo en ese momento sobre esa cuestión. Bueno, ¿qué son los hechos notorios? Un hecho notorio, como ya hemos dicho antes, no necesita ser probado. No necesita ser probado. Al igual que tampoco necesita ser probado en los hechos reconocidos y las presunciones legales. Solo los hechos notorios evidentes excluyen la actividad probatoria. ¿Qué es un hecho notorio evidente? Los que tienen conocimiento de o sea, lo que no puede alegar nadie es falta de conocimiento. Por ejemplo, si que ha habido una guerra, ¿es algo notorio? Sí, es algo. Si ahora Irán, Irak o Estados Unidos se entra en guerra, es algo notorio. Todo el mundo sabe. Ahora, ¿es notorio que yo haya participado en la guerra? No. ¿Lo veis? Si yo tengo que probar algo y digo, no lo pruebo porque me acojo al hecho notorio, tengo que tener muy en cuenta que algo notorio no es algo que conozca el juez. O sea, si el juez vive en el tercer piso y en el segundo es el que es el tema de morosidad, no es un hecho notorio, aunque lo conozca el juez. O sea, el vecino de enfrente, ¿cuándo lo sabe? O de la otra calle. Hecho notorio es lo conocido por todo. No a título privado o a ciencia privada del juez. No tiene que ser algo, tiene que ser algo notorio de todo. Vale, por eso notorio es todo aquello conocido por todos y consecuentemente también por el juez, pero no a título privado, sino por todos. A la hora de probarlo, las normas de derecho interno, todo lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, tampoco necesita prueba. No hay que probarlo porque el juez tiene el principio iura novit curia, ¿no? O sea, el deber de conocer el derecho le corresponde al juez. Ahora bien, en el tema de lo que se publica en el BOE, si yo alego que eso está publicado en la, o a lo que yo me acojo, está en la ley 4/2015, no tengo que llevarle con la demanda la ley 4/2015. Está ahí. Ahora, si yo tengo que probar algo que está dispuesto en un boletín de autonomía, si lo que lo digo es la autonomía, por ejemplo, Baleares, y me acojo al derecho autonómico balear, tampoco lo probaré, no necesito probarlo. Pero si estoy alegando algo que está en el derecho autonómico valenciano, entonces sí que tendría que alegarlo aquí en Baleares. Es decir, que cuando lo que está publicado en la autonomía es para un juez, un tribunal, dentro de esa autonomía, no es necesario prueba. Pero si tiene que existir efectos fuera de esa autonomía, entonces habría que probar. Y siempre por la parte que lo alegue, obviamente. El derecho consuetudinario y las normas extranjeras, lo que es la costumbre, no es necesario probarla si las partes están conformes y sus normas no afectan al orden público. En este caso, la costumbre no necesita probar. Y con respecto al derecho extranjero, el derecho extranjero sí que necesita ser probado, que lo que decía por el tema de... Y hay expertos, a la hora de periciales, hay peritos expertos en derecho extranjero. Entonces, ahí sería una buena prueba la pericial. ¿Cómo pruebo si el derecho alemán dice esto? Porque, claro, a la hora de resolver un contrato, lo que sea, una cosa es el derecho material que se le aplica y otra cosa es el derecho procesal, ¿no? Igual al contrato le hemos dado derecho material extranjero que sea, por ejemplo, alemán. Aunque se tenga que resolver la litis aquí en España, de acuerdo al derecho procesal español, el derecho material que se aplicaría sería el alemán. Entonces, el Tribunal de España no sabe alemán, no sabe qué dice el Código Civil alemán. Para eso es necesario una pericial, en mi punto de vista, un perito experto en derecho extranjero, ¿no? Que sería el que diría que esto hay que hacerlo o hay que interpretarlo de esta manera o esto hay que interpretarlo de la de diferente. Bueno, la carga de la prueba no tiene mucha cuestión. ¿Quién tiene que probar los hechos? Aquel que la alega. Por tanto, la carga de la prueba radica en aquel que alega los hechos. Pero hay una inversión de carga de prueba. Hay momentos, y esto viene dado por la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, o de mujeres y hombres, que establecía distintos supuestos de inversión de carga de prueba. Es decir, aquel que alega el hecho no tiene que probarlo, sino que tiene que probarlo la otra parte, que se está operando de manera contraria a lo que está diciendo el demandante. ¿Vale? Por ejemplo, en el tema, yo os he puesto algunas cuantas. En los procesos sobre competencia desleal y publicidad ilícita, corresponde al demandado probar la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas. Es decir, que el demandado tiene la necesidad de alegar y probar que las manifestaciones e indicaciones son exactas y veraces, sin que se pueda optar por la estrategia procesal de limitar a negar la existencia de hechos constitutivos del demandante. Por tanto, aquí habría una inversión de carga de la prueba. Si yo estoy diciendo que hay competencia desleal por parte del demandado, una demanda de competencia, aquí el demandado, la carga que tiene es de probar la exactitud y veracidad de que está haciendo, es decir, que no está haciendo competencia desleal. O sea, yo no tendría que probar que el demandado está haciendo competencia desleal. Es él el que tiene que probar que no está en competencia desleal. ¿Me entendéis? O sea, si yo digo al demandante, a ti, yo soy el demandante, tú la demandada, y te pongo una demanda por competencia desleal, tú como demandada tienes que probar la exactitud y veracidad de lo que estás haciendo, es decir, de que no estás en competencia desleal. Si tenemos una panadería y yo estoy vendiendo pan y tú estás, eres mi panadero y por detrás estás vendiendo el pan a tercero, eres tú el que tienes que demostrar que no estás vendiendo el pan, no yo. ¿Entendido? Otra sería en el caso de actuaciones discriminatorias por razón de sexo, que como digo que la inversión de carga de la prueba la establece esta ley, la ley orgánica 4, de igualdad efectiva de hombres y mujeres. Bueno, pues aquí corresponde al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas que haya adoptado. Otra, con la ley de marcas, también establece la inversión legal de carga de la prueba en el que el demandado tiene que probar que el uso de la marca es efectivo. Es decir, que la marca que está utilizando no está vulnerando el derecho de marcas del actor. Por ejemplo, la Coca-Cola. Si yo tengo la marca de la Coca-Cola, con el logo como sea, pues el que tenga la marca, bueno, no queda. ¿Entendido lo que es la inversión de carga de la prueba? Bueno, y a la hora de valorar la prueba, aquí básico. Ahí está la valoración libre y la valoración legal. Valoración libre significa que el juez puede valorar libremente el resultado que arrojan los medios de prueba que se hayan llevado a cabo. Y la prueba legal es que el juez tiene que acogerse a lo que resulta del documento en el cual queda fijada esa valoración. Prueba legal o tasada, es una escritura pública de compraventa, el juez le queda poco margen. Hay una escritura pública o una partida de nacimiento, ¿no? Eso está claro. Pero, ¿qué prima más? ¿La prueba legal o tasada o la libre valoración de la prueba? ¿Qué tiene que el juez que coger? Pues ni una ni otra. Tiene que valorar conjuntamente la prueba. Porque es verdad que la valoración, es decir, si yo tengo un contrato privado de compraventa contigo y lo tengo en escritura privada, y luego tengo un contrato de compraventa con ella en escritura pública, es posible que ella no haya inscrito la vivienda. Y si no ha inscrito la vivienda, si vamos al código con la prelación de crédito, al final de cuentas el juez tendrá que coger la escritura pública, tu contrato, porque si tu contrato es posterior y ella no ha inscrito la vivienda y no se le ha dado la traditio de la cosa a través de la pues la cosa es tuya. Aunque quede la prueba legal, no sé si me entendéis, ¿vale? Es decir, que depende de una cosa u otra, la prueba legal es la que al juez no le queda maniobra de valoración, la prueba libre o libre de acción de prueba, el juez tiene todo el margen que quiera, pero a la hora de valorarla tiene que acogerse a la valoración conjunta de la prueba. Y está prohibido valorar prueba que se haya obtenido, con lo que hemos dicho, de comunicación de los derechos fundamentales. Bien, pues lo dejamos aquí, nos queda poquito y ya continuamos la semana que viene con lo que nos queda de este tema y con el siguiente. ¿Alguna duda? Porque ahora viene el otro y hay que dejar la clase 5 minutos antes. Pues bien, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.